Desdemona. Afternoon, you sing my symphonia. In the night, you listen to my saxofonia.
Hola, estáis con Anaís en 91.4, como cada sábado a las 23 horas del día. Justo antes de empezar la buena noche del sábado sabadete, estáis en Contrabanda FM 91.4 en Barcelona, si no por mi internet funciona muy bien, www.contrabanda.org. También podéis un poco saber cómo funciona el programa, el porqué del programa, el quién soy, Anaís, por el blog que han creado de la técnica de contrabanda. Muy bien. Perdón que recojo un poco de aire para hablar. http://saxofonia.contrabanda.org. Y también estoy en Facebook, Twitter y MySpace, que uso muy poco ahora. Pero bueno, así me podéis enviar noticias, comentarios, todo lo que no os atrevéis a decir a la antena, que recibo demasiado pocas llamadas, pues entonces lo podéis escribir a cualquiera de estos modos o también por email a saxofonia@yahoo.es. Y el teléfono para llamarme durante la hora que viene es el 93-317-7366. Ay, os dejo para retomar un poco de sufla con la bellísima, la extraordinaria, la glamorosa, la comprometida, la lesbiana, la polisexual, Marlene Dietrich.
It's a song that is very close to my heart. I sang it during the war. I sang it for 3 long years. All through Africa, Sicily, Italy, through Alaska, Greenland, Iceland, through England, through France, through Belgium and Holland, through Germany, and to Czechoslovakia. The soldiers loved it. Lily Marlene. Outside the barracks, by the corner, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with a chance. Then we will say goodbye, then part. I'll always keep you in my heart with me, Lily Marlene. With me, Lily Marlene. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then welcome a love that's new. For you, Lily. For you, Lily Marlene. When we are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you will use my might and walk again. My pack is light. It's your name only. It's you, Lily, my love. My love for you. When you smile, my mind, I'm warm again. My heart is light. It's you, Lily.
Saxofonia, contrabanda FM 91.4, Lily Marlene at the Queen's Theatre de Nueva York. No hay fecha en este puto sede que no indica nada, pero yo diría que serán los finales de 40, si se refiere a la guerra como algo cercano, pero también un poco pasado, o quizás ya 50, puede ser que ya haya sido en el final de su carrera. Y es algo ambiguo esta canción, ¿no? Cuando el sonido de los canones y de la marcha guerrera de la... Claro, cuando se ve a la guerra del lado de los que liberan Europa del nazismo y fascismo, pues bien, pero también muchos muertos y casualidades. Bueno, en fin, pero bien, es algo que siempre me hace llorar, entonces quería compartirlo un poco con ustedes. Me podéis llamar al 933177366. Mientras tanto, voy empezando un texto que cuando digamos que se concretaron mis ideas y se reunieron un poco en coherencia mis ideas y mis sentimientos y mis sensaciones revolucionarios, diría a los 15, 17 años, este texto fue fundamental. Tanto también para el aprendizaje del arte, que es el arte y que tiene que ser tanto de fe en la vida, a ver quién lo reconoce. No lo leo en entero, pero bastante como para ya reconocerlo si lo conocéis, ¿vale? Y llamarme y decirme si qué os ha hecho pensar, si no lo conocéis, y pues si lo reconocéis, decirme cuándo fue el año que lo descubrís. Tanto de fe en la vida en su aspecto más precario, en la vida real, naturalmente, que al fin esta fe acaba por desaparecer. El hombre, soñador sin remedio al sentirse de día en día más descontento con su sino, examinar con dolor los objetos que le han enseñado a utilizar y que ha obtenido a través de su indiferencia o de su interés, casi siempre a través de su interés, ya que ha consentido someterse al trabajo, o por lo menos no se ha negado al aprovechar las oportunidades, lo que él llama oportunidades. Cuando llega este momento, el hombre es profundamente modesto. Sabe cómo son las mujeres que ha poseído, sabe cómo fueran las risibles aventuras que emprendió. La riqueza y la pobreza nada le importan, y en este aspecto vuelve a ser como un niño recién nacido. Y en cuanto se refiere a la aprobación de su conciencia moral, reconozco que puede prescindir de ella sin grandes dificultades. Si le queda un poco de lucidez, no tiene más remedio que dirigir la vista hacia atrás, hacia su infancia, que siempre le parecerá maravillosa, por mucho que los cuidados de sus educadores la hayan destrozado. En la infancia, la ausencia de toda norma conocida ofrece al hombre la perspectiva de múltiples vidas vividas al mismo tiempo. El hombre hace suya esta ilusión. Solo le interesa la facilidad momentánea, extremada, que todas las cosas ofrecen. Todas las mañanas los niños inician su camino sin inquietudes. Todo está al alcance de la mano. Las peores circunstancias parecen excelentes. Luzca el sol o esté negro el cielo, Siempre seguiremos adelante, jamás dormiremos. Pero no se llega muy lejos a lo largo de este camino y no se trata solamente de una cuestión de distancia. Las amenazas se acumulan, se cede, se renuncia a una parte del terreno que se debía conquistar. Aquella imaginación que no reconocía límite alguno ya no puede ejercerse sino dentro de los límites fijados por las leyes de un utilitarismo convencional. La imaginación no puede cumplir mucho tiempo esta función subordinada y cuando alcanza aproximadamente la edad de 20 años prefiere por lo general abandonar al hombre a su destino de tinieblas. Pero si más tarde el hombre, fuere por lo que fuere, intenta enmendarse al sentir que poco van desapareciendo todas las razones para vivir, al ver que se ha convertido en un ser incapaz de estar a la altura de una situación excepcional, cual la del amor, difícilmente logrará su propósito. Y ello es así por cuanto el hombre se ha entregado en cuerpo y alma al imperio de unas necesidades prácticas que no toleran el olvido. Todos sus actos carecerán de altura, todas sus ideas de profundidad. De todo cuanto le ocurra o cuanto pueda llegar a ocurrirle, solamente verá aquel aspecto del acontecimiento que lo liga a una multitud de acontecimientos parecidos, acontecimientos en los que no ha tomado parte, acontecimientos que se ha perdido. Más aún, juzgará cuanto le ocurra o pueda ocurrirle poniéndolo en relación con uno de aquellos acontecimientos últimos cuyas consecuencias sean más tranquilizadoras que las de los demás. Bajo ningún pretexto sabrá percibir su salvación. Amada imaginación, lo que más amo en ti es que jamás perdonas. Únicamente la palabra libertad tiene el poder de exaltarme. Me parece justo y bueno mantener indefinidamente este viejo fanatismo humano. Sin duda alguna se basa en mi única aspiración legítima. Pese a tantas y tantas desgracias como hemos heredado, es precioso reconocer que se nos ha legado una libertad espiritual suma. A nosotros corresponde utilizarla sabiamente, reducir la imaginación a la esclavitud, cuando a pesar de todo quedará esclavizada en virtud de aquello que con grosero criterio se denomina facilidad, es despojar a cuanto uno encuentra en lo más hondo de sí mismo del derecho a la suprema justicia. Tan solo la imaginación me permite llegar a saber lo que pueda llegar a ser, y esto basta para mitigar un poco de su terrible condena. Y esto basta también para que me abandone a ella, sin miedo al engaño. ¿En qué punto comienza la imaginación a ser perniciosa y en qué punto deja de existir a la seguridad del espíritu? Para el espíritu, ¿acaso la posibilidad de errar no es sino una contingencia del bien? Queda la locura. La locura que solemos recluir, como muy bien se ha dicho. ¿Esta locura o la otra? Todos sabemos que los locos son internados en razón de un reducido número de actos jurídicamente reprobables y que en ausencia de estos actos su libertad no sería puesta en tela de juicio. Estoy plenamente dispuesto a reconocer que los locos son, en cierta medida, víctimas de su imaginación, en el sentido de que ésta les induce a quebrantar ciertas reglas, reglas cuya transgresión define la calidad del loco, lo cual todo ser humano ha de procurar saber por su propio bien. Sin embargo, la profunda indiferencia de que los locos dan muestras con respecto a la crítica de que les hacemos objeto, por no hablar ya de las diversas correcciones que les infligimos, permite suponer que su imaginación les proporciona grandes consuelos, que gozan de su delirio lo suficiente para soportar que tan solo tenga validez para ellos. Y, en realidad, las alucinaciones, las visiones, etcétera, no son una fuente de placer despreciable. La sensualidad más culta, goza con ella. Y me consta que muchas noches acariciaría con gusto aquella linda mano que en las últimas páginas de la inteligencia de Ten se entrega a tan curiosas fechorías. Me pasaría la vida entera dedicado a provocar las confidencias de los locos. Son gente de escrupulosa honradez, cuya inocencia tan solo se puede comparar a la mía. ¡Qué buena ala! Para poder descubrir América, Colón tuvo que iniciar el viaje en compañía de locos. Y ahora podéis ver que aquella locura dio frutos reales y duraderos. ¿De dónde sale esto de los locos en el barco? ¿No será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación? Después de haber instruido proceso a la actitud materialista, es imperativo instruir proceso a la actitud realista. Aquella, más poética que esta, desde luego, presupone que en el hombre un orgullo ciertamente monstruoso, pero no comporta una nueva y más completa frustración. Es conveniente ver, ante todo, en dicha escuela, una bienhechora reacción contra ciertas risibles tendencias del espiritualismo. Y, en fin, la actitud materialista no es incompatible con cierta elevación intelectual. Contrariamente, la actitud realista, inspirada en el positivismo, desde Santo Tomás a Anatole France, me parece hostil a todo género de elevación intelectual y moral. Le tengo horror por considerarla resultado de la mediocridad, del odio y de vacíos sentimientos de suficiencia. Esta actitud es la que ha engendrado en nuestros días esos libros ridículos y esas obras teatrales insultantes. Se alimenta incesantemente de las noticias periodísticas y traiciona a la ciencia y al arte al buscar halagar al público en sus gustos más rastreros. Su claridad roza la estulticia y está a altura perruna. Esta actitud llega a perjudicar la actividad de las mejores inteligencias, ya que la ley del mínimo esfuerzo termina por imponerse a estas, al igual que a las demás. Una consecuencia ridícula de dicho estado de cosas estriba en el terreno de la literatura, en la abundancia de novelas. Todos ponen a contribución sus pequeños dotes de observación. A fin de proceder a aislar los elementos esenciales, Paul Valéry propuso recientemente la formación de una antología en la que se reuniera el mayor número posible de novelas primerizas cuya insensatez esperaba alcanzase altas cimas. En esta antología también figuraría obras de los autores más famosos. Esta es una idea que honra a Paul Valéry, quien no hace mucho más me aseguraba, hablándome del género novelístico, que siempre se negaría a escribir la siguiente frase: la marquesa salió a las 5. Pero, ¿ha cumplido la palabra dada? Si reconocemos que el estilo puro y simplemente informativo del que la frase antes citada constituye un ejemplo es casi exclusivo patrimonio de la novela, será preciso reconocer también que sus autores no son expresivamente ambiciosos. El carácter circunstanciado, inútilmente particularista, de cada una de sus observaciones me induce a sospechar que tan solo pretenden divertirse a mis expensas. No me permiten tener siquiera la menor duda acerca de los personajes. ¿Será este personaje rubio o moreno? ¿Cómo se llamará? ¿Le conoceremos en verano? Todas estas interrogantes quedan resueltas de una vez para siempre, a la buena de Dios. No me queda más libertad que la de cerrar el libro, de lo cual no suelo privarme tan pronto llego a la primera página de la obra, más o menos. Y las descripciones, en cuanto a vaciedad, nada hay que se las pueda comparar no son más que superposiciones de imágenes de catálogo, de las que el autor se sirve sin limitación alguna y aprovecha la ocasión para poner bajo mi vista sus tarjetas postales, buscando que juntamente con él fije mi atención en los lugares comunes que me ofrece. Dos puntos. La pequeña estancia a la que hicieron pasar el joven tenía las paredes cubiertas de papel amarillo. En las ventanas había geranios y estaban cubiertas con cortinas de muselina. El sol poniente lo iluminaba todo con su luz cruda. En la habitación no había nada digno de ser destacado. Los muebles de madera blanca eran muy viejos. Un diván de alto respaldo inclinado, ante el diván una mesa de tablero ovalado, un lavabo y un espejo adosados a un entrepaño, unas cuantas sillas arrimadas a las paredes, dos o tres grabados sin valor que representaban a unas señoritas alemanas con pájaros en las manos. Eso se reducía el mobiliario. No estoy dispuesto a admitir que la inteligencia se ocupe, siquiera de paso, de semejantes temas. Habrá quien diga que esta parvularia descripción está en el lugar que le corresponde y que en este punto de la obra el autor tenía sus razones para atormentarme. Pero no por eso dejo de perder el tiempo, porque yo en ningún momento he penetrado en tal estancia. La pereza, la fatiga de los demás no me atraen. Creo que la continuidad de la vida ofrece altibajos demasiado contrastados para que mis minutos de depresión y debilidad tengan el mismo valor que mis mejores minutos. Quiero que la gente se calle tan pronto deje de sentir. Y quede bien claro que no ataco la falta de originalidad por la falta de originalidad. Me he limitado a decir que no dejo constancia de los momentos nulos de mi vida y que me parece indigno que haya hombres que expresen los momentos que a su juicio son nulos. Permíteme que me salte la descripción arriba reproducida, así como muchas otras. Y ahora llegamos a la psicología, tema sobre el que no tendré el menor empacho en bromear un poco. El autor coge un personaje y, tras haberlo descrito, hace peregrinar a su héroe a lo largo y ancho del mundo. Pase lo que pase, dicho héroe, cuyas acciones y reacciones han sido admirablemente previstas, no debe comportarse de un modo que discrepe, aunque parezca discrepar, de los cálculos de que ha sido objeto. Aunque el oleaje de la vida cause la impresión de elevarlo, de revolcarlo, de hundirlo, el personaje siempre será aquel tipo humano previamente formado. Se trata de una simple partida de ajedrez que no despierta mi interés, porque el hombre, sea quien sea, me resulta un adversario de escaso valor. Lo que no puedo soportar son esas lamentables disquisiciones referentes a tal o cual jugada, cuando ello no comporta ganar ni perder. Y si el viaje no merece las alforjas, si la razón objetiva deja en el más terrible abandono a quien la llama en su ayuda, ¿no será mejor prescindir de tales disquisiciones? La diversidad es tan amplia que en ella cabe todos los tonos de voz, todos los modos de andar, de toser, de sonarse, de estornudar. Si un racimo de uvas no contiene dos granos semejantes, ¿a santo de qué describir un grano en representación de otro, un grano en representación de todos, un grano que en virtud de mi arte resulte comestible? La insoportable manía de equiparar lo desconocido a lo clasificable domina todos los cerebros. El deseo de análisis impera sobre los sentimientos. De ahí nacen largas exposiciones, cuya fuerza persuasiva radica tan solo en su propio absurdo y que tan solo logran imponerse al lector mediante el recurso a un vocabulario abstracto, bastante vago, ciertamente. Si con ello resultara que las ideas generales que la filosofía se ha ocupado de estudiar hasta el presente momento presentasen definitivamente en un ámbito más amplio, yo sería el primero en alegrarme. Pero no es así. y todo queda reducido a un simple discreteo. Por el momento, los rasgos de ingenio y otras galanas habilidades, en vez de dedicarse a juegos inocuos consigo mismas, ocultan a nuestra visión, en la mayoría de los casos, el verdadero pensamiento que a su vez se busca a sí mismo. Creo que todo acto lleva en sí su propia justificación, por lo menos en cuanto respecta a quien ha sido capaz de ejecutarlo. Creo que todo acto está dotado de un poder de irradiación de luz al que cualquier glosa, por ligera que sea, siempre debilitará. El solo hecho de que un acto sea glosado determina que, en cierto modo, este acto deje de producirse. El adorno del comentario ningún beneficio produce al acto. Los personajes de Stendhal quedan aplastados por las apreciaciones del autor, apreciaciones más o menos acertadas, pero que en nada contribuyan a la mayor gloria de los personajes, a quienes verdaderamente descubriremos en el instante en que escapan del poder de Stendhal. Bueno, si alguien ha reconocido, bueno, la verdad es que es difícil, no he leído he leído desde el inicio y quería hablar de la parte más política que viene después. Pero bueno, ya como es mucho de crítica literaria, no sé si, además muy francesa, muy de referencias francesas entre Paul Valéry de los años 20 hasta Stendhal en el siglo XIX, mitad del siglo XIX. Bueno, era el primer manifiesto del surrealismo de André Breton, que fecha 1924 y que tenía una apuesta por una revolución de las artes, como habéis entendido, en contra del realismo y en contra también del materialismo, o sea, para promocionar el surrealismo, lo surreal, lo fuera de lo normal, que a la época después de la Primera Guerra Mundial era tan difícil, digamos, arrancar, como todo el mundo se refugió en los valores del realismo y también en la psicología, en la idea de la psicoanálisis que florecía, pues era una época brava, como a la época también de esta canción.
Not 'cause I shouldn't, not 'cause I wouldn't, and you know, not 'cause I couldn't, simply because I'm the laziest gal. My poor heart is aching to bring home the bacon, and if I'm alone and forsaken, simply because I'm the laziest gal in town. Though I'm more than willing to learn how these gals get money to burn, every proposition I turn down, way down. Not 'cause I shouldn't, not 'cause I wouldn't, and you know, not 'cause I couldn't, simply because I'm the laziest girl in town. Nothing ever worries me, nothing ever hurries me. I take pleasure, pleasurely, even when I kiss. But when I kiss, they want some more, and wanting more becomes a bore. It isn't worth the fighting for. So I tell them this, it's not 'cause I should, it's not 'cause I would, and you know, it's not 'cause I couldn't, it's simply because I'm the laziest, yeah, the laziest girl in town.
Seguimos con Marlene. ¿Cómo se dice en Italia para exprimir a un hombre que lo quieres cuando eres hombre también? Y bueno, para no confundir toda la movida berlusconiana, para que no se venga a revoltar a las 2 de la mañana y a venir a pegarte a golpes, a casi matarte o a matarte, porque ocurre. Hoy en día se matan a homosexuales o se matan a gente porque están cogiendo la mano de una persona del mismo sexo. Pues esto es hoy, esto es bajo Berlusconi, esto hace la primera página de algunos diarios de izquierda, pero muy poco se dice en la tele, en la prensa cubierta por el gran mafioso a la cabeza de Italia. Berlusconi, pues, para no nombrarlo, y es tremendo. Se matan hoy en día en Italia, en Roma, en Eur, en la parte como bastante de movida, donde hay un village gay, un gay village, y se ha pegado un tipo contra dos hombres que se cogían por... se daban un beso en la calle a las 2 de la mañana después de salir del Gay Village. Era yo en Italia en ese día cuando leí el título en la Unità, el diario mejor que he leído casi en mi vida, porque te juro que es una farsa la prensa escrita. Bueno, en España ni te hablo, pero en Francia también. O sea, yo, a mí no me harán, o sea, compro el mundo y cada vez me cae de las manos, no aprendo nada, no tienen ninguna investigación hacia cosas que son un poco diferentes, tienen la voz del poder, o sea, realmente es una pérdida de tiempo. En fin, esto es Italia de hoy. Pues frente a tanta represión, también siguen hombres necesitando decir a otro hombre que le gusta, ¿no? Me ha parecido muy linda esta frase. Una ragazza non ce l'ho. Es que cuando se volvió la pareja de mi amigo a decírnoslo, que le había dicho esto para hacerle entender que le gustaba, pues era muy divertido. Es como un código para decir, bueno, yo no tengo novia, ¿sabes? En plan, pero como es non ce l'ho, no es que no la tengo, es que no hay novia, no habrá nunca novia. Es lindo, es muy lindo. Pero queda suspendido la amenaza. Y hablar aquí en la radio Contrabanda Libre, una de las libres de Barcelona, de las pocas que quedan, una de las pocas que quedan en Europa, una de las pocas que quedan en el mundo, una de las pocas aún en un vacío legal que pueda hacerla subsistir por la fuerza de sus miembros. Y otra vez, es imprescindible participar en Contrabanda, apoyarla, porque si no se va a desaparecer, porque os necesitamos, porque no vive sola, no vive sin el dinero para comprar el repetidor, el antena, yo qué sé. Necesitamos apoyo y también llamadas al 93-317-7366. Hablo en este micro, esta antena, porque creo que las mujeres no hablan lo suficiente en general y sobre sexo aún más. Me parece que hay un tabú ridículo en 2009, pero que al final es casi como si estáramos en un backlash, una vuelta por atrás, que me parece grandísimo. O sea, me parece que en los 80 había mucho más movida, por ejemplo, la publicidad cuando era claramente machista, había rebeldía en las calles, había gente que hacía marchas. Y habían publicidades y también películas mucho más feministas que las que veo hoy. Claro, siempre teniendo al lado algunas porquerías, pero Sigourney Weaver, por decir algo, uno de los personajes, y bueno, un poco esto, después la rubia, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé, la de Basic Instinct. Siempre me olvido su nombre. Es un nombre tonto, tipo Charlton Heston, pero es algo así. Bueno, son personajes así, de mujeres fuertes, que no tienen mucha... ni panza, ni barriga, ni culo, ni muchas tetas. Y son mujeres guapísimas, entre Alien o Working Girl, o no sé, hay muchísimas pelis donde actuó Sigourney Weaver. Y era la representación hecha mujer de la fuerza, ¿no?, que tenemos, de simplemente estar, la libertad de ser mujer y de estar ahí, y de hablar y de enfrentarse a las situaciones, al hombre en general. Pero bueno, vamos haciendo, pero es difícil. Ya veo que no veo por qué se esconde, por ejemplo, los discursos sobre las dificultades que tiene una mujer a exprimirse en su pareja, o por ejemplo a decir a su pareja, pues no estoy gozando ahora, por favor cámbiate por aquí, por allá, o ponme un dedo en el culo ahora, o bueno, es difícil hablar, es difícil decir yo quiero masturbarme frente a ti y que me miraras, ¿no? O sea, decir sus fantasías es lo mejor para liberarse y después dejar fluir otras cosas, porque esto es la primera cosa, la primera parte, no es el fin. Decir cosas que son crudas no es el fin de hacer el amor. Es como el pasaje te permite de no estar siempre atento a lo que estás no diciendo. Y bueno, aquí se dicen cosas, se hacen también cosas, pero la idea es más bien abrir una pequeña ventana de diálogo, y veo que el diálogo es bastante monólogo, que estoy harta de eso, pero nadie llama. ¿Dónde estás, Jordi? Vamos por el divertido a veces y aburrido otras y bastante pesado muchas, pero que sigo leyendo y tratando de entender, porque nunca me ha parecido, bueno, el exitazo que se le dice, y tampoco, y tantos hombres que les encanta, y quiero entender a estos hombres que también a veces me gusta. Henry Miller, Trópico de Cáncer, página 150 de Planeta, del 90, y ya, bueno, es una reedición, pero no, esta es la presente edición de 84 y está escrito en 66. Una de las cosas que debes procurar cuando trabajas de noche es no alterar el horario previsto. De ayer, eso me hace pensar, perdón por cortarte, Henry, pero que seguiría a las 11 el programa. He cambiado de idea, no me gusta cambiar a hábitos y costumbres, y también me va bien acabar a la medianoche. Me gusta no tener tiempo para hacer una cena, la verdad, no me gustan las cenas del sábado por la noche, no me gusta esta obligación que mucha gente se crean de tener una cena del sábado de la noche, y me encanta los domingos por la noche, y me encanta que la noche sea joven cuando salgo también, porque yo me siento totalmente vaciada, no sabéis a qué punto me siento desasosiada, totalmente deshecha saliendo de este programa, especialmente si tengo a invitados, pero esto a lo mejor no, los invitados me impulsan, pero sola es agotador, no saben, o sea, es como hablar a la nada, nadie me contesta, no sé si hay alguien, me escucho yo en unos audífonos que supuestamente fidelmente reproducen lo que se oye fuera, pero no sé dónde es este puto fuera y quién hay en este fuera y quién sois. Bueno, entonces quedamos a las 11. ¡Ah! ¡Por fin! Hola.
Hola, Anaís.
¿Quién
por
es?
Por fin te encuentro.
¡Ay, guapa!
Te llamo, estás repetida. O sea, es la repetición. Bueno.
Que gracias.
Te estoy escuchando, ¿eh?
Gracias.
Y si no te llamo, seguro que es como lo que me ha pasado a mí, que no estábamos por el tema.
¿Cómo por el tema?
Por llamar.
Ah. Y
por escuchar sí, pero por llamar no. Es que somos así de babetes. Vamos haciendo cosas, nuestras cosillas. pero escuchamos a Anaís.
Bueno, me alegro, porque te juro que es como un vacío enorme aquí.
Pues tranquila, porque estamos aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo lo pasas esta este sábado noche que ha sido las vacaciones? ¿Bien?
Bien. Todo tranquilo, sí.
¿Quedaste en Barcelona o...?
Bueno, todo un poco.
¿Y por dónde andas ahora? ¿Estás en el por el centro o en Barcelona o fuera?
Sí, Barcelona.
Muy bien. ¿En qué posición estás?
¿En qué posición? ¿Qué quieres decir? Estoy ahora en viendo el cielo. Estaba precisamente en mi rollo. Estaba disfrutando con el cielo, que es una maravilla. Estaba pensando, vamos a ver, en estos momentos, ¿qué es lo más importante que tengo que hacer? Evidentemente estaba escuchándote a ti, pero estaba también en mis historias. Ir aquí, hacer esto, hacer aquello, y de pronto miro al cielo. Y el cielo era como una escritura, ¿no? Estaba todo lleno de renglones y párrafos. Es precioso. Digo, pues ya está, tengo un par de libros que ir a leer. Y cuando acabe el programa me voy corriendo a leer estos libros.
¡Qué linda! ¿Qué libros tienes?
Uy, no, eso ya es un rollo.
Bueno, dime
uno. Uno que quiero leer es el Upanishad, que lo tengo seleccionado ya y he estado leyendo un rato y ahora voy a seguir.
¿Ya? ¿De qué va? No me suena nada.
Uy, la vida es un amor y el que no lo entienda así, pues no puede entender lo que es el amor. Y en el Upanishad hablan de eso.
¿Sí?
Esto.
Qué bien, ¿no? Es bien, como enamorarse.
Es un libro muy importante, muy antiguo.
¿De qué época?
Pues estamos hablando de la época... Es que sé muy poco del Upanishad, que siempre he oído hablar mucho, pero ahora he ido al grano y he ido leyendo un poco, pero no lo sitúo. Es antiguo. Pero claro, es de la India, yo qué sé, del año 500 a lo mejor. Es que no quisiera mentir.
¿Sí? Ay, qué lindo. Y después, ¿cómo qué has percibido de lo que te decía, de lo que contaba un poco de...?
Ah, bueno, me gusta escucharte y a veces conecto y otras veces estoy por ahí y digo, vale, esa es... Wow, suena muy bien. No conecto del todo, estoy en otro vuelo, pero me parece muy interesante todo lo que dices, evidentemente, está muy bien.
No pasa nada, no te preocupes, a mí tampoco, de vez en cuando me aburro a mí misma, pero sigo adelante porque hay que... Es como
seguir,
supongo
cuando,
lo
que haces.
Pero cuando lees un libro es igual, no todas las páginas te gustan, ¿no?
Claro, entonces estoy pasando un poco por alto, como hago contigo, escuchando, digo, bueno, ahora me pongo atenta, y entonces, ostras lo que estoy diciendo... A ver, ¿qué has dicho que de pronto he querido escuchar? Es que tengo una memoria de la... Bueno, de lagarto iba a decir, pero no sé si tiene memoria los lagartos. Igual tiene más que yo.
Cuéntanos algo...
Más cosas no, que
personal.
Estoy en
mi
rollo, no me entretengas, please. Yo solo era para decirte que te escuchamos, que tranquila, que adelante.
Ay, gracias, sigas. Maja. Pues, ok, un besito.
Un besazo, hasta luego.
Chao, papá.
Teo.
Bueno, pues soy menos sola, estoy menos sola y sigo con mi Henry. A ver si os parece, yo estoy de acuerdo con él y por eso estoy empezando esta página 150 que está exactamente al medio del libro. Estoy de acuerdo, una de las cosas que debes procurar cuando trabajas de noche es no alterar el horario previsto. Si no te metes en la cama antes de que los pájaros empiecen a piar, es inútil hacerlo. Esta mañana, como no tenía nada mejor que hacer, he visitado el Jardin des Plantes. Hay pelicanos maravillosos de Chapultepec y pavos reales con abanico techonados que te miran con ojos de tonto. De repente ha empezado a llover. Al volver a Montparnasse en el autobús, he visto frente a mí a una francesa menuda que estaba sentada rígida y erguida, como si se dispusiera a arreglarse las plumas con el pico. Estaba sentada en el borde del asiento como si temiese estrujar su espléndida cola. Sería maravilloso, pensé, que de repente se agitara y de su derrière se desplegase un enorme abanico tachonado de largas plumas sedosas. En el café de la Avenue, donde me paro a tomar un bocado, una mujer con el vientre hinchado intenta interesarme en su estado. le gustaría que fuese a una habitación con ella y lo pasáramos bien, una o dos horas. Es la primera vez en mi vida que se me ha ofrecido una mujer encinta. Casi siento la tentación de probar. Dice que en cuanto nazca el niño y lo entreguen a las autoridades, volverá a ejercer su oficio. Hace sombreros. Al observar que mi interés está decayendo, me coge la mano y se la pone sobre el abdomen. Siento que algo se mueve dentro. Eso me quita el apetito. Nunca he visto un lugar como París en lo que a variedad de viandas sexuales se refiere. En cuanto una mujer pierde un diente o un ojo o una pierna, se hace de la vida. En América se moriría de hambre si no tuviera otra cosa que ofrecer que una mutilación. Aquí es diferente. La falta de un diente o la nariz consumida o la matriz caída, cualquier desgracia que agrave la fealdad natural de la mujer, parece estar considerada como un atractivo suplementario, un estimulante para el apetito ahíto del hombre. Naturalmente hablo de ese mundo que es característico de las grandes ciudades, el mundo de hombres y mujeres cuya última gota de jugo ha exprimido la máquina. Los mártires del progreso moderno. A esa masa de huesos y de botones de cuello es a la que al pintor le resulta tan difícil dar vida. Hasta después por la tarde, cuando me encuentro en la galería de arte de la Rue de Sèze, rodeado por hombres y mujeres de Matisse, no vuelvo a estar dentro de los límites auténticos del mundo humano. En el umbral de esa gran sala cuyas paredes están ahora en llamas, me detengo un momento para recobrarme de la conmoción que experimenta uno cuando el gris habitual del mundo se desgarra y el color de la vida salta y salpica en canciones y poemas. Me encuentro en un mundo tan natural, tan completo que me siento perdido. Tengo la sensación de estar inmerso en el plexo mismo de la vida, en el centro, cualquiera que sea el lugar o posición en que me siente, en que me sitúe o la actitud que adopte, perdido como cuando en cierta ocasión me hundí en las profundidades de un bosquecillo en flor y sentado en el comedor de ese mundo gigantesco de Balbec, capté por primera vez el profundo significado de esos silencios interiores que manifiestan su presencia mediante el exorcismo de la vista y del tacto. Parado en el umbral de ese mundo que Matisse ha creado, vuelvo a experimentar el poder de esa revelación que permitió a Proust deformar la imagen de la vida de tal modo que quienes, como él, son sensibles a la alquimia del sonido y de los sentidos, son capaces de transformar la realidad negativa de la vida en las formas sustanciales y significativas del arte. Solo quienes pueden admitir la luz en sus entrañas pueden expresar lo que hay en el corazón. Esto es lindo. Hombre, he escogido la buena página, de verdad. Te juro que no lo había leído antes. Solo quienes pueden admitir la luz en sus entrañas, pueden expresar lo que hay en el corazón. Ahora recuerdo claramente que el fulgor y el centelleo de la luz que reflejaban las imponentes arañas se desintegraba en gotas de sangre, veteando las puntas de las olas que azotan monótonamente el oro empañado del exterior. En la playa, mástiles y chimeneas entrelazados y como una sombra fuliginosa, la figura de Albertine deslizándose a través del oleaje, fundiéndose en la profundidad misteriosa y en el prisma de un reino protoplasmático, uniendo su sombra al sueño y presagio de la muerte. Bueno, protoplasmático, se lo podía guardar, ¿eh? Entonces, protoplasmático, o sea, el primer plasma... ¿Plasma de qué? ¿Qué tal palabra? Con el fin del día, el dolor alzándose de la tierra como bruma, la pena acercando todo, tapando la infinita perspectiva del mar y el cielo. Dos manos de cera reposando indolentemente sobre la cama y a lo largo de las pálidas venas el murmullo aflautado de una concha que repite la leyenda de su nacimiento. Vaya, bastante, bastante bueno, ¿eh, Henry? Vamos por Anaïs Nin, mi querida Anaïs Nin, que la he maltratado un poco, ¿eh? pobrecilla, que no la leo mucho, y la verdad es que me había aburrido mucho leerla, pero tengo que volver porque como no encuentres como Henry Miller, hay que encontrar la buena página. Y como decía Manuel Delgado en un curso que me ha encantado, siempre te encuentras con la buena página. Cuando entras en un libro y abres a la cualquier página, pues siempre te vas a encontrar con la página que quiere decir algo al momento dado, ¿no? Y bueno, si no encontraré la buena página hasta hoy es porque no he querido, digamos, fluir y coincidir con la Anaïs Nin. Quizás, a ver, pensé que tras la poetisa que soy, se esconde una realista feroz. El realismo es en particular sexual. Esta noche siento más desesperadamente este sabor a tierra. Esta noche yo quiero follar. Como una venganza de las altas esferas a las que Allen D me arrastra y no consigo entenderme. El problema es que no sé con quién. Creo que hombres como Eduardo, Hugo, John y Allen D empujan al suicidio a las mujeres sexualmente normales. Cuando pienso en la plenitud de mi vida con Henry, me pregunto qué me disuade de no seguirlo a donde sea. Donde sea, donde sea. El problema es que los hombres no saben follar bien. Si te coges el primero en un bar, que ahora voy a Los Álamos, pues no me voy a encontrar con alguien que, o sea, pasado medianoche, o se quedan los borrachos, o se quedan los que no saben follar. Por eso son solos. O sea, es terrible. Y lo terrible es que me aburre con tanta gente al final. Porque, no, es verdad, lo decía en Nicosia de este miércoles, es que ahora, como para tener un orgasmo cuando estás súper excitada, es como, vaya coñazo, ¿no? O sea, ¿qué es esto de estas experiencias que tuve en julio y agosto que conté rápido ahí en Nicosia? O Nicofonia, o sexo, sea, sexo Nicosia, porque la verdad es que hay más y más mezcla, me encanta eso, porque la verdad me siento mucho más cercano, digamos, sí, en continuidad con Radio Nicosia. Pero bueno, en fin, pues seguimos. Además de mi miedo a destruir la seguridad de la madre, la felicidad de Hugo y el amor de Joaquín, eso es que ahí me aburre la puta Anaïs Nin. O sea, vaya nombres y vaya seguida, vaya lista de nombres. ¿Qué importa Eduardo, Hugo, John? Solo dar explicaciones, descripción, no sé, es muy vago. Cuando pienso en la plenitud de mi vida con Henry, me pregunto qué me disuade de yo seguirlo a donde sea. Es que estaba casado, tía. Además de mi miedo a destruir la seguridad de la madre, la felicidad de Hugo y el amor de Joaquín, ahora tengo el miedo a herir a Allendy. ¡Oh, Dios! Hablo como una tonta. ¿Qué merece, entonces, Henry? Allendy ha vuelto a hacerme cristiana. Sé tan perdonable. Anoche corrí precipitada a mi pasión, a Henry, y nos complacimos en una jodienda tan orgiástica que no deseo despertar de ella. Y reímos juntos, repitiendo yo las palabras obscenas que él decía. Después, tumbados en la cama, hablamos seriamente del libro de Don Dieu sobre Proust. Eso, bueno. Luego hoy en Louvain-Sien, astrología en A Rebours, el teatro de la crueldad de Artaud, de Huysmans, artículo de la revista que me ha dado Allendy, y besos y besos. Henry está sentado en la silla y yo me siento en sus rodillas. Y yo, soy yo quien folla salvajemente y él está extasiado. Me levanta mientras seguimos unidos y me da el delirio. Nos despertamos después de un corto sueño y no estoy cansada. Me sorprende tanta energía. Debo de ser una super mujer sexual, a quien, como ha descrito Rank, la vida sexual la estimula en lugar de agotarla. Me siento arder. Cuando Hugo vuelve a casa, hablo profusamente con brillantez. Escribo 4 páginas de mi libro. Todo me parece claro. Filosofía, historia, metafísica, psicología, Rank, Don Dieu, Proust. Ahora veo claro que no hago trampas a los hombres, sino a la vida, porque no me da lo que le pido. Por eso acepto estos juegos de manos y mi modo de manipular trapaceramente la vida. Es a la vida a la que guardo rencor, por su falta de perfección, de integridad, de absolución. Viviré mis mentiras con valentía e irónicamente, dual y triplemente. Solo de esa manera puedo liberar todo el amor que llevo dentro.
¡Wow! ¡Por fin! Ya me la encontré, mi Ana Isnin. Eso. Así me gusta. Me río tristemente de las trampas que hago para actuar en la vida, de mis engaños y mentiras para encontrar tesoros y conservarlos, después de tantos, tantos años de hambruna. ¡Cuánta hambre, oh Dios mío! ¡Cuánta voracidad! Una vez me engañó el amor de mi padre y no quiero que me engañen más. Tengo tanto que dar. Nadie querría todo cuanto tengo en exclusiva, porque sería demasiado lo que tendría que devolver. Tengo el deseo de viajar por todo el mundo, satisfaciendo mágica y cuidadosamente los sueños de las gentes, prestándoles la atención más minuciosa y tierna. La doy a mis amores en la vida diaria.
Wow, muy lindo, ¿eh? La verdad. Oye, me quedan solo 5 minutos y no quiero acabar con esto. Quiero más sexo para ponernos todos y ir a follar. Esperemos que haya suerte. Pero bueno, el francés. Espero que no os disguste un poco escuchar mi idioma natural y, bueno, digamos, materno. A ver, la luz solar o le ciel. Ah, le ciel, para seguir con mi querida oyente. Le ciel. Le bronze de l'amour sonne le battant rouge de ta pine dans la cloche de mon con. Le battant chauve de ton glas dans la cloche du con. Le bronze de l'amour sonne le long branle voluptueux. Le bronze de l'amour danse le long branle voluptueux et le battant chauve du glas sonne et sonne et sonne et sonne dans ma cloche libidineuse. Dans ma cloche libidineuse, le bronze de la mort sonne, le battant de la verge danse, le long branle voluptueux. Georges Bataille, poèmes et nouvelles érotiques, escogidos por Michel Camus, es un popurri, y son todos producidos en 49 por Éponine. Los otros textos, 71, pero bueno, los habrá escrito en... Porque 71 son las obras completas publicadas en Gallimard. Entre 44 y 47, unas también escrito en la guerra. A ver, bueno, no está claro si Le Ciel era el caso. Le trottoir de Danaïde. Ma putain, mon cœur, je t'aime comme on chie. Trempe ton cul dans l'orage, entouré d'éclairs. C'est la foudre qui te baise, un fou brame dans la nuit qui bande comme un cerf. Ô mort, je suis ce cerf que dévorent les chiens. La mort éjacule en sang. Binga! Solitude. Le pouce dans le con, le ciboire sur les seins nus. Mon cul souille la nappe de l'autel. Ma bouche implore, ô Christ, la charité de ton épine. Le chauve. Le trou de ta pine est le rire dont les couilles sont l'aurore.
Eso podría ser una contrapetría. ¿Se dice contrapetría? Contrepetri.
Le trou de ta pine est le rire dont les couilles sont l'aurore.
Bueno, bien escrito, ¿no? Para un poco de diccionario, trou es hueco, pin es polla, rir es risa, couille es huevos, l'aurore es la aurora. Le con es el chocho, el coño. Es la misma, la verdad es que es la misma raíz, coño. Es una palabra que se usa solo ahora despectivamente para decir sal con, petit con, pof con, y hasta para mujeres. Es raro, ¿eh? Porque es para hombres y mujeres, pero antiguamente y la raíz es que quiere decir coño. Sein es seno, etc. La foudre. Le canon tonne dans le corps et la foudre dans l'œil de bronze à la nudité de l'ordure. Ô crâne anus de la nuit vide, ce qui meurt, le ciel, le souffle, le vent apporte l'absence à l'obscurité. Déserte un ciel, fausse lettre, voix vide, langue pesante de cercueil, lettre heurte lettre, la dette dérobe lettre, la maladie de lettre vomit. À travers la maladie de l'être vomit un soleil noir de crachat. La chemise soulevée à travers le haut fleuri de poils quand le bonheur sale lèche la laitue. Le cœur malade par la pluie à la lumière vacillante de la bave, elle rit aux anges. Os quiero todos y todas, todas, todas. Hasta la semana próxima para Sexofonía de Vuelta, el tercero de la vuelta, que estaba la semana pasada, pero nadie me escuchó, nadie. Te quiero guapa. Chao.
In the day I am your testimonia. Afternoon, you sing my sinfonia. In the night, you listen to my saxophonia.